¿Y dónde está la oposición? ¿Qué pasa con esta oposición? Parece disgregada, tiene algunos triunfos políticos como vimos ayer en el Congreso, pero ¿están ordenados? ¿Tienen una línea a seguir? ¿Se quedaron totalmente offside de la conversación? Y vamos a darnos una vueltita también con qué es lo que pasa en el Estrecho de Hormuz, porque han habido algunos cambios. ¿Se acabó la paz por el momento? ¿Volvió la guerra? ¿Se acabó alguna vez la guerra? Bueno, vamos a conversar el día de hoy en este nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra. Estamos junto a Javier Agüero, académico investigador de la Universidad de Los Lagos, el profe, como le decimos acá, esperando a ver si se conecta Nancy Carola Márquez. Bienvenido, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Rocío, muchas gracias. Saludos a todas y todos.
Saludos para todos ustedes. Ahí viene Nancy Carola Márquez. Nancy, ¿cómo estás tú?
Hola, muy bien. ¿Se escucha bien o no? ¿Estamos un poco lejos?
No, te estamos escuchando súper, súper duper, cachilupi. Y nos vamos a ir a conversar hoy día. Estamos apuraditos porque no se nos pase rápido el tiempo. Quiero saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía en la 100.7, en Purranque, Radio Viva 92.7, 95.7 y Señal de Surbit. Nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y saludamos a Claudio Triviño, que ya nos escucha a través de Facebook, como hola, todos Claudia. Los días, aquí con Claudito. Ya, entonces, nos vamos a conversar el día de hoy, tenemos varios temas, y mi pregunta inicial es, ¿dónde está la oposición? ¿Qué pasa con este rol que la semana pasada molestábamos y decía la derecha es tan trabajadora que hasta le hace la pega a la izquierda, a la oposición? Vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy, Nancy Carola Márquez, porque ayer hubo un incidente bien interesante en el Congreso que podría pasar totalmente desapercibido, pero es una ley que tiene relación con una diferencia de cobros del CAE y que lograron pasar a la Comisión de Ciencias. Y quiero que nos expliques bien, Nancy Carola Márquez, de qué se trata, porque esto puede darnos indicios y abrir la conversación de cómo está actuando la oposición el día de hoy. Ya, Nancy, cuéntanos, ¿qué pasa con esta ley que habla de los cobros del CAE? ¿Por qué es importante?
Bueno, finalmente queda en la Comisión de Educación. Ahí el Frente Amplio trató que quedara en Ciencia, pero finalmente se define que quede en la Comisión de Educación. Lo que generó más ruido, ¿no?, fue el titular de La Tercera, ¿no?, donde dice la sorpresiva queja, ¿no?, de los diputados de la derecha en contra, ¿verdad?, Alessandri, que es un presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, además de derecha, del mismo mundo, ¿no? O sea, claro, este titular fue como muy llamativo y obviamente encendió las alarmas de que lo que había pasado ahí, porque en realidad había sido un lunes en la Cámara bastante tranquilo. Todos los lunes en la mañana se hace una cuenta, ¿no?, respecto de lo que se va a hablar, y lo que generó diferencia fue el punto 27, y lo que también generó una sorpresiva ofensiva por parte de la derecha. El punto del proyecto, ¿verdad?, es que el Frente Amplio presenta un proyecto que otorga tres facultades a la Tesorería General de la República en el marco del cobro, ¿verdad?, de la deuda del CAE, este tema, ¿verdad?, que ha sido tan conflictivo, ¿no?, en los últimos años. Y el Frente Amplio decide o pide pasarlos a la Comisión de Ciencias, como bien tú decías, Rocío, que esa comisión, además, recordemos que la preside Daniel Manucheri, ¿no?, del Partido Socialista, y no Hacienda, ¿verdad?, como lo solicitaron los diputados, ¿verdad?, de derecha. Entonces ahí se genera una discusión muy, muy álgida, entiendo, y al final el proyecto se define que termina en la Comisión de Educación. Y el argumento de la derecha primero era, ¿verdad?, que este proyecto se ha declarado inconstitucional, ¿verdad?, porque en el fondo podría irrogar el gasto fiscal, así como la creación, ¿verdad?, así como la entrega nuevas facultades a la creación para la Tesorería General de la República. Y lo que dice Alessandri cuando le preguntan qué pasó acá, y él de verdad es que se excusa en algo súper técnico, que dice, ¿sabes qué? Finalmente lo que hace acá la Secretaría revisa, ¿no?, ¿verdad?, estos proyectos. Hay un tema, ¿verdad?, que se ve antes, ¿no?, respecto de qué tan apropiado, ¿verdad?, es para que esté en cada comisión, y es Secretaría quien define que siga su curso y que finalmente lo único que hace, ¿verdad?, es reafirmar lo que dice Secretaría y que estaría todo bajo en regla, ¿no? Ese fue el tema. Pero finalmente se traslada a lo político porque queda como que Alessandri un poco, ¿verdad?, le quitó piso a los diputados de derecha, ¿verdad?, primero declarándolo admisible para que entre en la Cámara y, segundo, ¿no?, enviándolo a la Comisión de Educación, porque recordemos que los diputados de derecha, estaba Evópolis, un republicano, que argumentaron que debería ir a Hacienda, ¿no?, porque justamente habla de temas de recursos fiscales. pero finalmente se decide que no, y lo que el proyecto establece tres líneas muy claras, que habla finalmente, ¿verdad?, de que la Tesorería General de la República, ¿verdad?, considere la capacidad económica de cada uno de los deudores para no aplicar fórmulas generales. Segundo, prohíbe el embargo a personas que ganen menos de 1,5 millones de pesos. O sea, es embargable de ahí para arriba, pero de ahí para abajo, la verdad es que no. Lo que argumentan, ¿verdad?, es que es inhumano para personas que ganen muy poca plata, que finalmente sus bienes sean embargables por esta deuda. Y además recordemos que la deuda alcanza casi 4 billones y la mayoría de los deudores ganan menos de 800 mil pesos. Entonces, lo que trata este proyecto de ley justamente es ajustarnos los cobros a una cosa más consciente, ¿no? Respecto de la realidad. Claro. Respecto de la realidad de cada uno de los deudores.
Sí, si quieres tomar un poquito de agua ahí, nuestra querida Nancy Carola Márquez, que ya nos puso al día de qué se trataba este proyecto, pero lo interesante justamente, como este es el Política Podcast, más allá de la política pública en particular, es ver cuál es el trasfondo político que se dio detrás. Porque hoy día, por ejemplo, escuchaba a Guillermo Ramírez, que decía, bueno, aquí depende mucho de cómo se quieran comportar, porque claro, lo que ellos querían hacer era llevarlo a la Comisión de Ciencias, que no tiene nada que ver, lo querían llevar a la Comisión de Ciencias, que no tiene nada que ver, porque tenían mayoría, entonces ahí podían pasar mucho más rápido, podía haber sido Educación, que tiene más sentido, o Hacienda, que era lo que ellos querían. Ahora, me llama la atención esto, porque dice, las palabras que usa es, bueno, ellos tenían mayoría ahí, y ya vimos el año pasado lo que hicieron con las mayorías, ahora, si ustedes se quieren comportar de esta manera, entonces nosotros también vamos a usar mayoría y van a salir perdiendo. Más o menos, esas fueron las palabras que dijo hoy día en la mañana a Juan Manuel Astorga, Guillermo Ramírez. Lo que me llama la atención es que es el mismo partido el cual reclamaba por qué García Ruminot se juntaba con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, igual lo encuentro un poco matugo que diga, bueno, vamos a ver cómo ustedes se comportan. Se supone que aquí, como él también lo decía, estamos aprendiendo a cómo manejar esta mayoría, porque antes nunca la derecha había tenido mayoría. Entonces están en un proceso de manejar, no sé si fue él o fue en el análisis que hicieron en el 13, pero hablaban de que estaban viendo cómo manejar estas mayorías. Y aquí es lo interesante del análisis político que podemos hacer nosotros, de cómo se usan estas conversaciones. Porque junto con esto que nos comentaba Nancy, también ayer pasó que la Comisión de Hacienda, Manucheri también, que no es parte de la Comisión de Hacienda, pero que sí va a escuchar y tratar de hablar, reclamaba porque no le daban la palabra, y esto fue porque el Partido Socialista se quedó fuera del acuerdo de las comisiones, quedaron offside, y entonces no son parte de la comisión, no tienen derecho a voto, pero eventualmente sí los pueden dejar hablar. Entonces, en el 13 decían que habló muchas veces, pero en realidad él manifestó que habló solo 3 veces. El tema está en cómo se están dando estas negociaciones, cómo se está articulando, después de 55 días de gobierno, creo que llevan, sí, esta oposición y también el oficialismo. Profe Agüero.
Bueno, sí, lo que dicen ustedes es lo que efectivamente está ocurriendo, lo que uno se puede visualizar en la superficie, y es lo que nos permite ingresar, digamos, a lugares un poquito más, creo yo, estructurales de análisis también, uh-huh, porque aquí yo creo que la derecha no tiene, la derecha tiene una mayoría censal, pero no una mayoría política. ¿Eso qué quiere decir? Claro, es probable que hasta aprueben su reforma tributaria porque tienen los votos. El PDG ya se los pasó, da lo mismo. El PDG en este caso, no da lo mismo, es muy importante, pero siempre va a estar, nunca va a estar en un lugar muy identificable. Pero es censal porque tienen la mayoría de los votos, eso es verdad. Pero no son una mayoría política, es decir, un cuerpo estructurado con un discurso y un relato que los agrupe a todos, ¿no? Porque no olvidemos que la candidata de la derecha tradicional perdió, salió quinta, fue derrotada por Kast. Entonces, todas estas cuentas de a poco, y bueno, y ahora entró Evelyn de nuevo al rodaje, todas estas cuestiones tensan, por supuesto, y como que densifican ese panorama interno de la derecha misma. Por lo tanto, me echaría a decir de que, con tu pregunta inicial, que es muy interesante, ¿en qué lugar está la oposición hoy en día? Yo me atrevería a decir que Kast tiene 2 oposiciones. Tiene una oposición en la derecha, 3. Tiene una oposición en la derecha tradicional, tiene una oposición en la derecha más extrema con Kaiser, y tiene una oposición que es la derecha, digamos, que representa Frente Amplio, PC, lo que era el socialismo democrático. Entonces estaba compleja la situación en ese sentido. Respecto de la centroizquierda, por decirlo así, que un poco conversábamos antes de empezar, bueno, adolece de algo que viene adoleciendo hace mucho tiempo, que es un relato universalista, ¿no? Y un relato universal que los agrupe en torno a algo más general, algo que vaya más allá de lo puramente táctico y las agrupaciones que pueden parecer súper ideológicas, si el PC, el Frente Amplio, el Partido Comunista parecen súper ideológicas, pero en estricto rigor no hay un relato de mundo, ¿cachai? Perdón el academicismo. No hay un relato de mundo, no hay una visión de mundo. Son solamente movimientos cortos, jugadas cortas, de tácticas, ni siquiera estratégicas, tácticas. Entonces, me acordé de ese poema Benedetti, Táctica y Estrategia. Son movimientos cortos. Uh-huh. Entonces tienes una derecha, por un lado, que está dividida, tiene mayoría censal, ya, de acuerdo, lo lograron, bien. Pero no es una derecha que tenga un relato común, porque está tensionada, fracturada por uh-huh. diferentes cuestiones, incluso por dolores que quedaron ahí, ¿no? Dolores muy instalados, o sea, lo que pasó con Evelyn y el Alzheimer y cuestiones, creo que Evelyn no lo ha perdonado, ya. Está Kaiser por otro lado y está todo lo que es la centroizquierda, digamos, que está ejerciendo presión. No así todo, y aquí termino, así todo, al parecer, con los votos del PDG, Kast va a sacar su reforma tributaria. Y lo va a enganchar por 25 años, ¿no? O sea, es una cuestión bien brutal, como difícil de comprender, porque claro, funciona de esta manera en términos más estructurales, pero por encima la cosa se engancha y se define de una manera súper a favor de él. Uh-huh. Me parece raro. Bueno, eso.
Te parece raro. Y ahí en la oposición, ¿dónde está? ¿Qué está pasando en la oposición, Nancy? Tú que tienes ahí esa mirada también desde el Frente Amplio, algunas conversaciones, yo sé que tú no eres militante de las que está metida ahí full, pero alguna noción más tienes. Se dice que se está armando como un eje PS-PC Frente Amplio y el otro eje que sería la Democracia Cristiana con el PPD, porque justamente esta reforma, más allá de lo que dice la reforma propiamente tal, sí está siendo muy hábil, siento yo, el gobierno en separar, en divide y vencerás.
Algo está haciendo bien.
Divide y vencerás, porque ahí entiendo que el PPD sí le estaría dando los votos también, la Democracia Cristiana también. Entonces, bueno, ¿cómo lo ves tú, Nancy Carola Márquez?
La frase de Napoleón, la que dijiste.
Bueno, claro, dejar en claro que yo soy una simple militante de base, ¿no? No tengo representación de ninguna especie, solo soy una simple jornal del partido. Pero yo creo que finalmente, bueno, más allá de la izquierda a la derecha, creo que todo lo que vemos hoy día tiene que ver con pequeñas pugnas chiquititas, ¿no? Como que todos quieren salir ganando algo, ¿no? Manucheri hablando ayer con lo que anunció la Comisión de Hacienda diciendo esto es una dictadura, dijo dictadura, ¿no? Algo así, como que no dejaron hablar, ¿no? Y él sabe que no
puede. Censuraron. Censura. No, 100.000 personas votaron.
No, dijo dictadura no, también. No, dijo, sí, dijo esto es una dictadura. Dijo, sí, lo escuché y lo dijo. Claro, entonces, evidentemente también tiene un personaje, ¿no? Está haciendo un personaje, ¿no? Con mucho volumen. Porque yo creo que, claro, más allá de la estrategia que la izquierda tenga o no, o carezca o no, porque, claro, la derecha igual ha dado harto movimiento, por tanto, ha estado un poco silenciado lo que pasa al frente, ¿no? Como que la Kast contra Kast ya hay suficiente materia como para, ¿verdad?, como para desmenuzar toda la semana. Pero creo que, claro, bueno, hay dos temas, ¿no? Uno es quién dirige la izquierda, la centroizquierda, ¿no? ¿Qué liderazgos son los que van a pasar adelante? Si es Boric, que ha guardado un silencio, que a mí me parece que es lo adecuado, ¿no? O si será Jara, o Manucheri, o alguien del Frente, o alguien de, no sé, o Vinter del Frente Amplio. ¿Quién va a tomar esa, verdad, esa responsabilidad de llevar la vocería? O también es una polifonía de voces, ¿no? No solo una voz, tal vez sean muchas voces, que también tiene un sentido, pero igual uno siempre, como que la gente espera que haya una cara, ¿no? Esté adelante una cabeza, ¿no? Y que el resto vaya un poco como apoyando, ¿no? Eso no hemos visto todavía, la izquierda se está ajustando, creo yo. Un ajuste que le va a tomar claramente más tiempo, no creo que esto se resuelva hoy día, ni mañana, ni pasado. Se está ajustando porque además, como bien tú decías, Rocío, los partidos se están ajustando, ¿no? ¿Quién con quién, no? Antes siempre se habló de una sola izquierda centroizquierda, ¿no? Para poder justamente tener alguna capacidad de incidencia y ser competitiva en las elecciones. Ahora tenemos 3 años donde no va a haber elecciones. Por tanto, hay, ¿verdad?, hay un desierto ahí que también fomenta, creo yo, que cada partido y que cada grupo, ¿verdad?, tenga alianzas con quienes, ¿verdad?, se parecen ideológicamente y también para trabajar en un proyecto, ¿verdad?, político, como bien decía Javier, ¿no? Los partidos en general hoy día carecen de un proyecto político y yo creo que estos 3 años sin elecciones dan justamente pie para eso. Ahora, claro, como tampoco hay elecciones, tampoco hay necesidad de hacer tanto, ¿verdad?, tanta comparsa con nadie, sino que más bien es reforzar sus huestes y sus bases, y creo que en eso se está. Todavía estamos, creo que, medio desorientados respecto de esta derecha, que además ha dado tanto material a la derecha, tiene tantas derechas también, ¿no? Ayer veíamos, ¿verdad?, como Valenzuela, Raza, se llama, que está en el segundo piso, ¿no?, que sí. Trataban, ¿verdad?, estaban en una reunión con la derecha y después al final dijeron, oye, hablemos del elefante en la habitación, ¿no? Hablemos de cómo nos estamos llevando. Es que ella dijo eso, claro. Hablemos de esto, ¿no? No nos hagamos los ciegos, pasando algo dentro, quién manda, quién no manda. Se habla que la figura de Kast está muy, muy, ¿verdad?, muy en la sombra. Escuchaba el otro día una diputada, RN, Osandón, decir que también sentía que estaba muy, muy en la oscuridad muy en la penumbra, muy parecido a Frei, un poco la forma de cómo está llevando la presidencia de José Antonio Kast. Creo que la derecha ha dado mucho material y por tanto ha pasado un poco más piolas, ¿no? Lo que pasa con la izquierda y la centroizquierda.
No me acuerdo cómo se llamaba, ustedes se van a acordar, chicas. La que estaba a cargo del segundo piso, Piñera.
Brown.
Sí, claro, ella. Que salió diciendo, digamos, de que lo que se veía en este gobierno, su estética más visible, más evidente, era que había muy poco control por parte del presidente de su segundo piso, y que eso era, sí, y a mí también me resulta evidente. Bueno, también echó la pelada y que bueno...
Brown, era el apellido, ¿no? Brown.
Los ministros, etcétera. Y que yo pienso que es verdad, ¿eh? Que más allá de ese autoritarismo que es propio en Kast, no ha podido ejercer un liderazgo así muy claro en su gabinete. Ese es mi punto de vista. Han sido otros los sujetos que han estado definiendo, digamos, las líneas, las rutas, organizando los discursos, poniendo las cuñas fuertes, ¿no? Esa es la impresión que me da.
¿Sabes qué? Ayer, en esta sobremesa que yo tengo con mi marido cuando conversamos harto de política y cosas, me decía, ya bueno, ¿y tú crees que van a cambiar a los ministros? Yo le decía, no, dudo que por un tema de como, no sé si Diego, de ganar alguna pasada, vaya a superar, o sea, como a cambiarlos antes de lo que lo hizo o Boric o lo que lo hizo...
Sí, posible.
¿Cómo se llama? Michelle Bachelet. Michelle Bachelet fue la primera que tiene como 140 días que fue su primer cambio. Y dije, es muy poco probable que eso pase. Ya me dijo, pero entonces, ¿quién entra? Que es una pregunta buenísima. Y dije, no, como que se tienen que organizar. Y por eso ayer tienen que armarse muy rápidamente, cambiar la estrategia y hacerlo rápido. Y le cuento, pues, oye, sí, y mañana viene José Antonio Kast a Los Lagos. Ah, ¿y a qué viene? Viene a reunirse. Ah, entonces él entra, pues, me dijo. Y yo le encontré, y transparente esta conversación, pues la encontré con mucha claridad. O sea, ¿quién queda si es que tus ministros no logran armarse? El presidente, pues. Entonces el presidente va en estas vueltas, que ya está en la segunda que da, que viene, creo que se llama presidente presente, que viene a conversar con los vecinos para hablar de las distintas cosas. Y claro, mientras su equipo no se está organizando, no logran acomodarse, ya son 55 días los que llevan, es lógico que haya que un acomodo, hay mucha gente que no era política, pero ahí queda ese el presidente. Ahora aquí va, es como que va a hablar en esa primera línea directo a la ciudadanía. Y vamos a ver cómo anda. Ahora, la diferencia que tiene el presidente, al menos que yo le veo y le doy el punto a José Antonio Kast, es que él está a cargo de las decisiones. A pesar de que delega harto, sí entiende las razones que no entiende Mara Cedini, que repite, de por qué se toma cuál una u otra decisión. Entonces ahí él puede y tiene como la primera fuente para poder explicar. Y eso a mí me da la sensación de que él sí está todavía ahí muy pendiente de lo que se está haciendo.
Yo creo que tiene el gabinete completamente desordenado.
Lo tiene desordenado, pero como que cada uno habla con él, ¿cachai? O sea, como que efectivamente él está metido.
Entonces, él genera el desorden.
Claro, que no se ha logrado.
La situación racional sería
Y Claudio Alvarado, porque aquí todos salieron y todos iban a respaldar a Claudio Alvarado y a empoderarlo mucho más al ministro del Interior, que se supone que por ley, que por todos los lados, tiene él esa misión y que no la ha logrado tomar. Puede ser porque el presidente todavía no le quitaba un pito el piso a Ira Razabal, que venían con el vuelito de la campaña, súper empoderado y lo que sea, pero claro, es parte de él y es el presidente el que tiene que actuar. Nos queda muy poquito tiempo. ¿Les queda algo que comentar respecto a este tema para que nos demos una vueltita por Hormuz? Porque nos quedan 2 minutos.
No, porque sería bonito, o sea, bonito. No tiene nada bonito. Sería bueno hablar de la guerra un poquito.
Nancy, ¿algo que comentar? Sí, dale.
Sí, no, quiero solamente comentar respecto de la figura de Kast, que todavía no se dibuja bien, está en un lugar bastante como desdibujado, no sabemos quién es, ¿no? Y eso igual es preocupante porque casi más de un mes deberíamos saber quién es, en el sentido de que pasa un poco lo que pasaba con Frei. Cuando Frei tomaba la decisión, el mundo político se preguntaba quién había tomado esa decisión dentro, ¿no? Nadie pensaba que Frei había tomado la decisión. Entonces, ¿quién era el ministro de Interior? ¿Era su ministro de Hacienda? ¿Quién era, no? Creo que con Kast pasa un poco algo parecido, ¿no? Como que los ministros han tomado un volumen muy fuerte dentro del gabinete y han generado, ¿verdad?, que él se quede un poco marginado, o lo vemos con el megáfono tratando de explicar cosas, ¿no? Como con un megáfono, ¿te acuerdas que estaba con un megáfono tratando de explicar algo? Porque además uno espera que los ministros, o sea, más que un valor, yo creo que uno espera que los ministros sean también los fusibles, ¿no? O sea, que vayan, ¿verdad?, que sean también, que el presidente sea el último que explique la política pública, ¿no? O sea, tienen los ministros que hagan esa pega. Yo creo que podría eventualmente, a diferencia de Di Rocío, creo que podría sacar a algún ministro antes y ahí ganarle a Michelle, ¿no? Que es Maldivas, Saldívar sacó al Jordi, ¿verdad? ¿Te acuerdas que Michelle sacó a Saldívar muy rápido? Creo que fue, parece que ha sido como el menor tiempo que se ha sacado un ministro, que ha estado un ministro de un ejercicio. Creo que podría ese hito, parece que podría, ojalá se pudiera esto. Yo creo que hay gente que ya tendría que estar fuera, claramente.
Bueno, vamos a ver entonces quién es el que se queda ahí, que va y quién gana. Ya, profe Agüero, vamos a darnos una vueltita. ¿Qué es lo que pasa? Ya, ¿qué es lo que pasa en Medio Oriente? ¿Qué es lo que pasa con este Estrecho de Hormuz? ¿Con esta misión de vida, creo que se llamaba?
Sí, algo así.
Algo así era, para ir a rescatar los buques, pero que vemos que hay explosiones.
Sí, definámoslo como una paz armada, ¿no? Es una cuestión bien transitoria. Trump no ha confirmado si esta tregua entre Estados Unidos e Irán se va a mantener vigente tras estos disparos que tú dices que parece que se han ejecutado desde ambos bandos, o sea, desde ambas tropas, países. Y advirtió derechamente que las tropas iraníes serían aniquiladas, ya con el típico lenguaje de Trump, van a ser aniquiladas y que se atreverían a meterse con algún buque, ¿no? Por otro lado, también Estados Unidos está bajo ataque en algún sentido, igual, porque Irán ha sabido tensionar a los países del Medio Oriente, sobre todo los Emiratos Árabes, que son hiper pro Estados Unidos, digamos, y donde tienen intereses y armas guardadas y cuestiones nucleares. Entonces eso para Estados Unidos es una tensión sistemática, por lo tanto yo creo que eso es lo que ha hecho que la guerra se extienda, ¿no? Irán tiene el poder de poner a estos países, digamos, a estos países que son relevantes para Estados Unidos, bajo amenaza. Entonces, bueno, esa es una cosa. Y lo otro que quería apuntar, bueno, el petróleo alcanzó su precio más alto del año, ayer, y hay una frase de Michel Foucault que invierte en realidad, porque es de otro historiador, que es Clausewitz, que es: la política es la continuación de la guerra, ¿no? La de Clausewitz, el historiador, era la guerra es la continuación de la política, pero Foucault dice: la política es la continuación de la guerra. O sea, en ningún caso, cuando se arma una tregua, por decirlo de algún modo, o cuando bajan un poco la intensidad de los disparos, estamos de cara a un fin de la guerra, sino que no se desestructuran las tensiones, no se desestructuran las amenazas, no desaparece el peligro porque se arman treguas o porque se entra en un estado de guerra, un estado de paz, comillas. De hecho, Michel Foucault mismo dice también: nacimiento de la biopolítica, todo objetivo de la guerra es la paz, ¿no? Para volver nuevamente al ciclo.
Ya, nos tenemos que ir. Nancy Cara Márquez, tus comentarios respecto a esto, vamos cerrando, por favor, nos queda un minuto.
Nos despertamos, ¿verdad?, ayer con el tema, ¿verdad?, de un bombardeo, ¿verdad?, a un buque estadounidense, que al parecer no era un buque estadounidense, era un buque que parece que subcoreano, al final como que se despejó esa duda, ¿no? Y bueno, recordemos que esto también tiene que ver con que Irán, ¿verdad?, envía una serie de solicitudes a Estados Unidos, ¿verdad?, que Trump no quiere aprobar, ¿verdad? Ahí está esta reacción, ¿verdad?, de Irán de atacar a las fuerzas de Estados Unidos. Y de alto al fuego bien poco hemos visto, ¿no? Más bien una cosa que se va, que una tensión que se va agravando, una escala de tensiones en el Estrecho de Hormuz, que pone en riesgo finalmente el alto al fuego, o al menos, ¿verdad?, esta declaración de alto al fuego entre Irán y Estados Unidos. Y una jornada, ¿verdad?, de ayer marcada, ¿verdad?, por ataques cruzados y operaciones militares en las rutas, en una ruta importante, ¿no?, en términos energéticos. Y lo que también, ¿verdad?, pone el foco, ¿verdad?, porque Trump por segunda vez, ¿verdad?, además amenaza, ¿no?, ¿verdad?, con borrar de la faz de la tierra, ¿verdad?, a Irán, ¿verdad?, si ataca a buques, ¿verdad?, estadounidenses. Nuevamente vuelve esta amenaza, hasta por segunda vez, ¿no? Y además, por este conflicto, amenaza, ¿verdad?, nuevamente la seguridad regional, ¿verdad?, y por sobre todo impacta en el mercado global, ¿verdad?, del petróleo, y que siempre hay que estar atento, ¿verdad?, en términos económicos, que es lo que a nosotros nos llega, ¿no?
Así es, vamos a tener que estar atentos a eso, porque supuestamente dicen que va a subir también este jueves, así que llenar los estanques. Muchísimas gracias, Nancy Carola Márquez, nuestro antropólogo, sí. Ancuditana, Javier Agüero, nuestro profe académico investigador de la Universidad de Los Lagos. Muchas gracias también a todos los que se sumaron. Soy Rocío Gamba, esto fue Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.